Rolling Stones a las 6 y 5 de la tarde en el metro y medio, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya recibimos a nuestro invitado, vamos a charlar con él apasionadamente de lo que nos gusta a todos. Incluso vamos a hablar de lo que nos trajo hoy Carolina Dueck, te lo presento. Carolina, Axel Kuchevaski, este aplauso.
Hola,
para
Axel.
Carolina.
Bienvenido.
Gracias.
El jefe de desarrollo y producción de cine de Telefe.
Mira. Ahí te presento. Es muy raro, no. O ahí. Gerente, o gerente. El responsable de las películas.
Ajá. Qué presión.
De las películas.
El de las películas. Sí. El que sabe decir.
Tuve una reunión con los jefes en Miami y me presentaba a la gente y decía, hi, I am the movie guy. Porque era la forma de solucionar todo esto. Ya está.
El muchacho de las películas. Ahí está. Ya está. Bueno, nos trajo La Casa de Papel. No sé qué relación tenés con las series.
Me gustan las series en general. Sí. Tengo como una posición levemente crítica. Bien. Porque creo que estamos en un momento particular donde viste que algo se impone. ¡Ahora qué series!
Y
creo que estamos todos un poquito sobreactuando, pero ya se va a acomodar. Ya va a haber un momento. Bueno, sí, las series.
No es para tanto.
¿Entendés? Digo, y claro. Porque vos. Me voy a poner un poco técnico.
Sí. A ver.
En menos de 5 años pasamos de 190 y pico de series producidas en el mundo a más de 600.
Claro.
Esto es una burbuja, es la .com del contemporáneo. Claro. Son las
cervecerías artesanales.
Las cervecerías artesanales. Sí. Y para los que tenemos nuestra edad, en la cancha de Padle,
sí, claro.
El videoclub, el Parripollo y el Drugstore.
Claro.
Vos no, porque vos sos hasta de la fábrica de Gofio.
Está matando. Pero no hay un cambio también del negocio que va a seguir manteniendo muchas series. Entiendo lo de la burbuja.
No, es que sí, hay seguramente 190 y pico eran pocas. Cuando vos pasás a 600, estás multiplicando por 300, es una diferencia muy grande. Tampoco es realista. Es esto. Sí, van a quedar, claro que van a quedar. Van a quedar las buenas o las series que te traigan los jugadores más fuertes.
Las aceptadas por el público también.
Las aceptadas por el público. Sí, y a veces vos crees que algo es muy exitoso y en realidad no lo es. Ese es el otro. Netflix.
¿Cómo
no,
es eso?
Y Netflix no da las cifras.
Estuve consultando con expertos en métricas, Luciano Gallup entre ellos, y me dicen, no hay forma. Hay un solo dato que igual no lo conseguí, que es la velocidad de conexión por país. Es decir, cuántos megas van bajando. Ahora, no hay métricas. Claro. Entonces, los que vivimos en distintos tipos de micromundo, nos parece que, todos vieron tal cosa.
Claro.
Y si tuviéramos la cifra, no es eso.
Mira, yo le pregunté a Ted Sarandos, que es el director creativo de Netflix, hace un par de años. Ya es un año. Siempre hay que ponerle el contexto.
Sí, claro.
Un contexto hermoso.
Claro, le digo... Che, y el punto de equilibrio, que es ese momento en el cual pagaste con House of Cards, ¿en qué momento ustedes repagaron House of Cards, el costo? Uh-huh. Y me pegó una risotada que duró 10 minutos.
Como que nunca lo pagaron.
Claro, cuando bajó me dijo, no se trata de pagar. Y vos ves las cifras de producción, que eso sí accedes, y lo que cuesta una temporada de House of Cards no es algo que ellos puedan monetizar. No lo pueden convertir en plata que entra y les paga. Cuando deciden hacer House of Cards, lo que decían es tirar un producto muy fuerte al mercado que los posiciona en un lugar de jugador distinto. Estoy ofreciéndote algo que no está en otra parte. Pero cuando vas a las cifras, las que ellos mismos publican, que una vez por año tiran algunas, House of Cards están bastante abajo en el ranking de las más vistas.
Mirá.
Claro. A ver, para mí es como la pornografía, chicos. House of Cards.
No, está más buena la pornografía.
No, pero hay algo con el porno. Es cuando vos haces encuestas y le preguntas a la gente que mira... Te dicen siempre Discovery Channel, estoy últimamente con Nat Geo, estoy acá muy enganchado con History.
Contame, ¿viste? Por qué lo mide
no
mal.
No sé qué, y nunca te dice estoy viendo gente garchando. Eso no te lo dice nadie.
Sí.
Mirá, las cifras de consumo de pornografía son mucho más altas que las de documentales históricos. Entonces, alguien me está mintiendo.
Alguien está mintiendo.
No dan los números.
Todos los números. Por alguna razón, Netflix mata series en su segunda temporada y sigue recontratando con contratos de años y años a Adam Sandler.
Claro.
Entonces para mí hay una diferencia entre lo que leemos y lo que está pasando.
Sí. El caso puntual de House of Cards es que sigue y creo que viene la quinta o la sexta.
La última.
Pero por el problema que hubo con Kevin.
Sí, igual se están...
Él le dice Kevin porque es el palo.
Yo lo conozco.
O sea, Kevin.
Director.
Sí. No soy amigo igual.
Y la verdad que ser del palo de Kevin no sería el mejor momento.
No está bueno.
Mirá, sí... También sigue el camino de la serie original. Saben que originalmente era una serie británica.
Sí.
Esto es una adaptación.
Una serie muy corta.
Una serie muy corta. Porque
es mucho más lenta, con un tipo narrativo muy distinto.
No, y ambientado en el mundo de la política, de las cámaras bajas de Inglaterra. Es una cosa muy distinta a la versión norteamericana. Pero la verdad es que al final de la segunda temporada, en la británica, el personaje principal...
Ah, sí.
Capotado.
Sí.
Entonces, que Lo que entendemos es que al principio de la nueva temporada de House of Cards pasa lo mismo. Que muere Kevin Spacey.
Y en la inglesa son
quizás
todos...
es una metáfora.
Sí, claro.
Son todos feos en inglés, ¿viste?
Tienen los dientes muy torcidos,
todos,
¿viste?
Todos,
son Austin Powers. Digo yo, que no me parezco nada.
Acá, la encuesta, ¿viste? La Casa de Papel, media hora de encuesta, el 67% dice que sí la vio.
Eso quiere decir que quien escucha esta radio es probablemente es como el diagrama de Ben.
Claro.
Es intersección de conjunto.
Te recomiendan escuchar Metro si ves La Casa de Papel.
Claro, está con. Ahora, ponele.
Sí.
Mi vieja no tiene la menor idea que existe algo que se llama La Casa de Papel.
Ajá.
Y usa, y sí, tiene, está suscripta a Netflix.
Tal vez estás subestimando a tu mamá y tu mamá sí
claro.
ve
sí.
La Casa de Papel.
Y ella
no la conoces
no.
a mi vieja.
No, pero hace mucho. Sí, pero.
No,
más,
no, lo que digo es que no.
La imagino a tu vieja. No la conozco, pero la imagino.
Y que te imaginas a mí sí, con rulos.
Obvio.
Pero, la realidad es que no todo el mundo consume lo que vos decías antes. No todo el mundo consume lo mismo. Nosotros vivimos en microclima de consumo. Nosotros estamos convencidos que todo el mundo compra la misma manteca que compramos nosotros.
Claro.
Sí, tiene las mismas posibilidades de acceder al mismo. Porque. Cuando uno piensa en cuántas personas tienen la posibilidad de tener Netflix, que no es un servicio caro, digo, incluso con el IVA que va a tener ahora, no es un servicio que decís es prohibitivo. Lo que pasa sí. es que tenés que tener dispositivos que lo sostengan. Ahora, ¿quién
y un
accede?
Un servidor de internet también que...
Y un servidor que te lo banque. Exactamente. Bueno, hay una cantidad de condicionantes.
Sí.
Ahora, el algoritmo te ofrece cosas. Muchos los toman. No sé, mi mamá vio La Casa de Papel porque le apareció primera.
Claro.
Sí. ¿No? Bueno, lo que te dice la gente de Netflix es que ellos no necesitan casi hacer publicidad porque la mejor forma que tienen de hacer publicidad es cuando vos llegás, abrís Netflix y ves en el home landing, sí. en la landing page, en el home, o lo que se llama carrusel, que es donde ves los títulos que están ofreciendo, aparece el producto de ellos.
Claro,
con lo cual
claro.
está casi hasta
claro.
inducido porque estás en una especie de sí, ecosistema sí. del que no salís.
Tenés que salir de ahí para buscar algo más.
Claro, mientras que en los medios tradicionales, vos, en la tele es la tele y la oferta es mucho más diversa claro. y es más fracturada.
No, pasa también que entras a Netflix y no te acordás lo que querías ver. Ah. Te recomendaron sí. miles de cosas.
Seguir viendo.
Empezás a buscar.
¿Cuál estás a esto de la tele de aire? Donde de la tele, cuando decís tanta oferta y no tengo
no
nada,
nada
para ver,
para
te
ver.
Va a pasar
claro.
lo mismo.
Sí.
Porque el problema es el ser humano, no el servicio.
Sin ninguna duda.
Muy bueno.
El problema es la persona. Bueno, va a producir, escuchá estas películas que va a producir Axel Kuchevaski este año. Perdida, que ya se estrena.
El 19 de abril.
Sí.
Adaptación de la novela de Florencia Echeves, protagonista Luisana Lopilato.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
La quietud de Pablo Trapero.
El 10 de mayo.
Mirá, se acuerda todo. ¿Cuál fue la última de Trapero?
El Clan.
El Clan.
2.700.000 espectadores en la Argentina, ganador de... el premio a mejor director en el Festival de Venecia.
Me encanta que tiene
Ay,
todo.
Me encanta, sí.
Y pero es que es
gran película.
Es que voy pidiendo bonus en el laburo sí. por estas cosas.
Sí, gran no? obra la de Trapero, gran obra.
Pablo es un director espectacular, espectacular. Y es un, para laburar es alucinante.
Mirá, hizo antes El Elefante Blanco había sido
Elefante
antes.
Blanco,
sí.
había hecho Carancho, Leonera, Mundo Mira. Grúa,
sí.
El Bonaerense, mm. Nacido y Criado, Familia Rodante, creo que dije la filmografía completa.
Sí. Todas geniales.
Creo que sí, dije completa.
Todas Pablo, geniales.
Pablo es una bestia de director. Ajá. E hicimos esta peli que se llama La Quietud, que es una especie de drama familiar de alta tensión con un elenco increíble que no está Martina Guzmán,
Ajá.
Berenice Bejola, la protagonista del artista, Edgar Ramírez, más conocido como Versace,
Mirá.
En la serie Versace, Joaquín Furriel y una tremenda, impresionante Graciela Borges.
Mirá.
Te vas a morir, no estás Bien. Preparado.
Ay, qué divino.
Después se viene más. Animal, me hablaron genial de Animal.
Animal es genial.
Guillermo Francella, Carla Peterson, dirigidos por Armando Bo.
El ganador del Oscar, Armando Bo.
Sí, claro.
Que sigo tirando.
Sí, claro. Oscar winner.
De Armando,
sí,
de Oscar vos, winner. Me dijeron.
Armando es un capo, otro capo. Tremendo.
No puede parar de leer. O era su socio. Que va por la calle leyendo.
Los dos son.
Los dos son así.
Los tres, en realidad. Es como tres socios que son todo el tiempo.
Son así.
Sí, Armando es. Armando, bueno, es la segunda película como director. Lo que pasa es que Armando es uno de los grandes directores de publicidad del mundo. Toda la gente no lo sabe. Vos lo ves ganando el Oscar, subiendo ahí el escenario. Y toda
el
la
Oscar
pelota.
Como guionista.
Como ¿sí? guionista, con sí. Nicolás Giacobone, que también escribió esta película,
Ajá,
que se llama Animal, que se estrena el 24 de mayo.
¿Qué día cae, Seba?
Jueves, porque todos los estrenos son jueves. Qué fácil.
Bien. Porque él siempre
ahí
repite.
Exacto, me emocioné.
Ahí sé todo por eso.
Claro.
¿Vos qué día cumplís años, Axel?
El 28 de octubre.
28 de octubre.
Sí. Como Julia Roberts.
Mirá.
Para mí vos tendrías que cumplir los jueves también.
Claro, siempre. Claro.
Vos tendrías que cumplir los jueves por
claro.
default.
Claro. Jueves de octubre.
Pero sería como hechizo del tiempo, pues sea todos los años jueves.
Bueno, está sí. bien.
Estaría claro.
Bien. No, no me va a pensar ahora 28 de octubre qué día.
No, que no,
nos defraudás sí. a todos.
Esmerate, bueno, sí. nos defraudás a todos.
Es mucho.
Hacés como lo bueno de la radio, que haces como que estás pensando y estás googleando.
No, no, nunca traiciono eso.
Nunca, nunca.
Por eso me equivoco a veces. Y después viene Re Loca con Natalia Oreiro.
Natalia Oreiro, Diego Torres.
Ajá, está Radagast. No nuestro amigo. Está
Radagás, está Martín Garabal, está... Ajá, qué grande Garabal. Sí, hay, no, es un elenco espectacular, Guarana. Esa película la dirige Martino Saidelis, que Martino dirigió la mitad de los episodios del Hombre de tu Vida.
Ajá, muy bueno, la de Campanella.
La de Campanella, Martino es un director espectacular, es su primer peli, su primer largo. Y nada, yo medio que lo vengo apadrinando para hacer esto hace un rato.
¿Y el guión es de él?
Y el guión es un guión de él, de otro guionista. Es una adaptación de una película de afuera.
Ajá.
Y nos parecía que era una peli que podíamos dar la vuelta. Y es esencialmente, ¿qué pasaría si vos pudieses mandar a todo el mundo al carajo? Bien. O sea, ¿cómo sería tu vida si un día dijeras, se van todos a la casa? Pero es Natalia Oreiro, que además fue un triunfo, porque Nati nunca puteó en público. Ajá. De convencerla de putear fue un trabajo. Pero lo hemos logrado. Lo putea lograr. Muy bien, es una muy gran puteada. En la línea Federico Lupi de puteadores.
Mirá.
Top. Puteadores rioplatenses.
Lindo.
Bueno, entonces solo el primer semestre.
Este es el primer semestre.
Solo el primer semestre.
Parecen así como que son todas taquilleras, ¿no?
Bueno, a ver. Primero tengo que hablar. Yo trabajo para Telefe, esto es un juego que hago. No es que son mías, no es que soy el dueño.
No, está bien.
Pero siempre, ya sabes que estás productor. Harto de que lo aclare.
Sí, y tu laburo es que la gente vaya al cine, ¿no?
Mi laburo,
lograr eso.
Mi laburo es todo el proceso, es ser parte de todo el proceso para que la película exista y después laburar para que la gente decida verla en vez de ver otra cosa.
Qué cansador.
Una serie en internet.
Qué cansador, ¿no?
Lo amo esto.
Lo amas.
Hay gente que vos decís, y vas todos los días a la radio.
Claro.
Y sí.
Uke. No, es mi vida. Claro,
Uke. Sí. Es más, me lo sacan, tengo un problema.
Sí, obvio.
¿Viste? Digo, como un adicto al Paco.
Pero a vos es tu pasión esto.
Esto lo amo, esto. No hay
claramente.
Sí, pocas cosas me importan más que esto. Uh-huh. Mi familia.
Y hasta por ahí nomás, ¿no?
Mi familia, lo digo porque está escuchando a mi esposa.
Claro, un beso a Patricia, por supuesto.
Gracias.
Sigue siendo Patricia, ¿no?
Sí. Patricia.
Qué incómodo si no, ¿no?
Sí, decía no, María.
José Roberto.
Bueno, Y ya pensás acá. A mí me dijeron alguna vez, sí. A ver si es cierto esto.
Dale.
Si el jueves va 8 personas, ponele.
Ah, estos mitos son hermosos.
Sí, el viernes van 16 y el sábado deberían ir 24 y el domingo deberían ir 16 otra vez. ¿Es así esa cuenta?
Más o menos es así, pero tiene una diferencia. Creo que te la dije yo, de hecho, esa cuenta.
Puede ser.
La diferencia es cuando vos tenés un fin de semana largo, la gente no se comporta igual.
Okay.
No es que se va multiplicando. Porque la gente tiene. Si el domingo es feriado,
sí.
No va como un viernes tradicional.
No, van como
el sábado
claro.
Se les convierte en el viernes. En suma, en los 4 días tenés más gente, pero repartido distinto.
Ok. Igual, al final nadie sabe nada, ¿no?
No, nadie es un choto.
Nadie sabe nada. Eso
es un choto.
Claro,
nunca.
Es querer analizar.
No, y todo. Y siempre viste que el éxito es un parámetro horrible porque no aprendes nada. Cuando estás en una película y le va bien, todo el mundo es genial. Y la mejor idea fue mía.
Todos hicieron bien
su trabajo.
Claro.
La mejor idea fue. Y cuando una película le va como el orto, perdón la que estoy muy gráfico,
sí.
Cuando una película le va como el orto, esencialmente estás solo en un páramo y escuchás los grillitos.
Oh.
Es una imagen triste, perturbada. Uh-huh. Pero en realidad,
¿con cuál te pegaste un palazo?
Mil.
¿A cuál? Lo que pasa es que involucramos gente, claro. Feo, pero.
No, cuál, y además, y no tiene nada que ver con el amor que yo tengo, claro. Por las películas. Porque a veces una película le va más o menos y te la amás.
¿Y qué película pensás? Che, a esta la gente le dio la espalda, pero la verdad que está buenísima, por ejemplo.
No, hay películas que arrancás y sabés que son películas más chicas.
Ah, más chicas que no significa que sea peor.
No,
que
más chicas de
no
escala.
Es
decís, mirá, sabés que nos estamos metiendo en una película que es una película temáticamente compleja, o es una película, puede ser un poco un bajón, pero a mí me encanta y la quiero hacer igual. Y voy y me siento delante del director y le digo, las tenemos, no podemos no hacer esta película.
Ajá. Claro.
No podemos hacer esta película.
Menos mal que tenés eso, porque si no...
Lo que pasa es que para poder sostener eso tenés que meter goles.
Claro.
Lo que te sostiene el fracaso es que no todo es un fracaso. No el fracaso, pero la película en una escala más chica. Ponele, nos pasó con la reconstrucción, la película de Juan Taratuto,
sí,
con
claro.
Diego Peretti. A mí me encanta la película. Que es bajón, es triste, pero una película estaba buena. Pero
y Juan quería salir de la comedia y hacer
la Juan quería salir de la comedia, sí. Cuando hace la película, esta es la maravilla de la crítica en la Argentina, dicen... Juan Taratuto, el mejor director de comedia de la Argentina, se dedica al drama y me dice, ¿por qué no me dijeron esto cuando hacía comedia? Me lo dicen ahora.
Claro.
Entonces, lo que nos pasó con esa peli es que la estrenamos un día que hubo, ¿se acuerdan de esa inundación terrible, esas lluvias terribles que se inundó toda La Plata?
Sí.
Entonces, cuando se inunda La Plata, en realidad se inunda el 30% de las salas de la Argentina, porque la Argentina tiene poquitas pantallas de cine en relación a la cantidad de habitantes. Y los números no eran los que esperábamos. No tiene que ver con la peli.
Sí,
esas
claro.
cosas te pasan todo el tiempo.
Sí,
yo no pienso que el público es injusto. Pienso que a veces la propuesta lo llama y otras veces no, y eso no tiene que ver con la calidad de las películas. Al revés, hay películas malas que le va bien.
Claro, la crueldad del clima, del cine.
El cine, de la oferta, de la altura del mes, cobraste, no cobraste, a lo mejor nos equivocamos de la ficha, a lo mejor el tráiler era malo, a lo mejor una película que su público natural eran 40.000 personas y no 1.000.000. Y te pasa, todo el tiempo te pasa.
Viene el Mundial, ¿atenta contra el cine ese mes?
Este Mundial particularmente no, porque por la diferencia horaria los partidos terminan a las 3 de la tarde.
Ajá.
Bien.
Y el de Brasil te diría que tampoco fue tan bravo, ¿eh?
Y eso que Argentina llegó hasta la final.
No, sí, no fue tan bravo. No. La gente no hay como una fantasía de es lo único que se habla durante el Mundial, es el Mundial. Para mí es en realidad no pasa eso. Si vos te fijas los números, en realidad la venta de tickets en la Argentina en cine va hacia arriba, no hacia abajo.
Ajá.
Con Netflix, con todo, va hacia arriba, no va hacia abajo. De hecho, el año pasado fue el pico de venta de tickets desde 1986.
Mirá.
Sí.
¿Las películas argentinas siguen este registro también o les costó más?
Depende. Uh-huh. Te pasa una cosa que pasa en todo el mundo. Muy pocas películas concentran la mayor cantidad de tickets.
Claro.
Entonces, el cine argentino, en 8 películas está el 90% de las entradas vendidas. Pero eso pasa con el cine francés, no pasa con el cine
argentino. ¿Cuántas está Darín de esas 8?
Y Ricardo está en una por año, así que. Ajá. Y Guille está en otra.
Ajá.
Este año va a estar en 2.
Sí.
Pero ponele.
¿Peretti?
Diego está en un promedio de 3 pelis por año, las cuales 2 entran en el top 10 o en el top 15.
¿Adrián Suárez? ¿Adrián?
Pero Adrián varía, es más, porque ahí. Viste que por ahí tenés 2 años seguidos, como fue el año de.
Sí.
Me casé con un boludo y el fútbol yo, que fue.
Ajá.
Y después pasa un año y medio o 2 años y no tiene peli.
Con Axel Cuchivas, que estamos charlando, tenemos algunos temas argentinos como para que hagamos películas.
Bueno.
La producimos nosotros 5, los que acá, estamos acá, ¿te parece?
Con lo que tenemos en bolsillo.
Sí.
Y yo trato de meterme siempre.
Me gusta esa idea. Yo le veo esa cosa de galán maduro recio.
Bien. ¿Por qué tan, no
ya
es tan
te
grande,
dijo
Pablo,
viejo 2 veces.
No soy canoso.
No, pero bueno.
Bueno. En un rato vamos con eso, Guido. Vamos en un rato. 6:20 de la tarde, Axel Cuchivas y el cine aquí en Metro y Medio. Jonathan dice, me acuerdo cuando Axel hacía el programa más nerd del mundo en Telefe, presentaba una película de terror y te explicaba todo, era los sábados tipo 11 de la noche, genio, te banco a muerte, tengo 30
sigo extrañando.
Tengo todos tus hijos, terror manía.
Te sigo desde cemento.
Así, me divertía mucho.
Ajá.
Y me mata igual que de vez en cuando me subo un taxi y el taxista así con una voz de hombre y pelo en pecho me dice, te sigo desde chico.
Mirá,
se me mata la autoestima.
Grande,
me siento viejo, no grande, claro.
Bueno, películas argentinas que hay que hacer según Metro y Medio, Axel,
sí.
Y ayudanos. Triángulo, Wanda, Maxi López y Cardi.
Muy bueno.
Muy bueno.
Tal vez es más televisivo que es...
Sí.
Pero hay que hacerlo cinematográfico.
Pero es que sería como The People vs. O.J. Simpson, pero con ellos tres.
Claro.
Sí. ¿Tenés que pagar a los tres antes de empezar si querés usar sus nombres? ¿Tenés que negociar con los tres?
Sí, hay variantes. Esto es una. Voy a entrar en una gran disquisición legal.
Dale.
Ajá.
La ley dice que hechos públicos, dominio público. No se aplica a cualquier cosa, que es dominio público, que nadie es dueño. Uh-huh. Si hay, por ejemplo, un dictamen judicial de algo, eso es un documento público. Si vos adaptás la trama de ahí, aclarás que es una interpretación y te cuidás de no lacerar el honor y el bien público de alguien, en cosa pública, lo podés hacer.
Uh-huh. Pero qué subjetivo todo.
En otros países hay mucho más antecedentes y es más fácil.
Pero si nosotros decimos, hacemos una historia de dos futbolistas.
Sí.
Que son amigos y uno termina con.
Y le cambias el nombre.
Sí.
Y juegan en Europa. Claro. Son argentinos. Es raro.
Pero nadie te puede decir nada.
Nadie te puede decir
nada. Es más, se puede llamar Wanda.
Ajá.
Si no decís el apellido.
Mirá.
¿Y qué Wanda es?
Claro, pero, cambiarle una nota a la canción no es plagio.
Claro.
Claro.
Pero ahora para vender tickets.
Ahora sí. Pero, hay una cantidad, no una nota, pero ahora hay una cantidad de acordes y no es plagio.
Pero,
acordes
pero
sí.
Cambia mucho, ¿eh? Si ya no es que le cambie una huevada y ya está.
Ajá.
Claro.
Pero para vender tickets nos conviene decir que está basada en ellos.
Claro.
Basada en un hecho real.
No necesitas, decís.
Claro.
Es la historia de Sara Lara.
Ajá.
¿No?
Bien.
Y, o sea, y suena, pero no es. Y cambias si no, cosas. Y en realidad, sí, podés ir a un juicio, te podés comer unos años de esperar que. Y en realidad no hay una argumentación que la puedan perseguir con eso.
Claro.
Pero igual no lo haces porque tampoco querés perder el tiempo.
Claro.
Pero
por ejemplo, el clan.
Sí. El clan. No, es que el clan nos. En el clan. No sé, en Historia de un Clan, porque yo no participé de la serie, participé de la peli.
No, la película, sí.
Pero en el caso de la peli, una de las obsesiones, sobre todo de Matías Mosterini y Hugo Sigman, que eran los productores mayoritarios KS, era apegarnos a los expedientes. Uh-huh. Porque cuando te apegás a los expedientes, no hay mucho para decir.
Ok. Bueno.
Sí. Igual, perdona, sí. cuando en la Play, vos te comprabas el PlayStation 1 para jugar al soccer, Mechi era Messi. Ah, el relator decía, claro, Mechi, batirruta, Mechi.
Ay, no me digas. Claro.
Era un poco bizarro.
Está ahí.
Nos sacaron todos los boludos.
Está en el límite.
Llegó un momento y dice, bueno, listo.
Para mí es como, es cuando, ¿viste cuando ves que venden los juguetes chinos que se parecen y no son?
Sí. Claro.
Transmorphers.
Ajá. Sí. Verbia. Verbia con la letra de la muñeca, le ponen Verbia.
Sí, o mi hija está obsesionada con las LQL, ay, que no son las LOL. Las LQL son como la hermanita así, low budget, también, por supuesto.
Pero te conviene un montón. Te conviene un montón.
Sí. Vendí un riñón a cambio de
¿quién debería dirigir la película de Wanda, Maxi? Argentino, ¿no? Director argentino.
Diego Kaplan. Chicos.
Dirigió...
La de Pampita, hoy es Diego Kaplan.
¿Quién hace de Wanda? ¿A quién llamas?
¿Quién hace de Wanda?
Sí. 30 años, sí, más o menos.
Tenemos la discusión es si la tenemos rubia o no rubia.
Rubia.
Sí, yo llamaría a Wanda para acá de Wanda.
Ella aceptaría, ¿eh?
¿Acepta decir
reacepta?
Claro.
Pero haciendo también las partes que ella no coincida con su historia. O hay, claro. O hay que ser la historia contada por
no
ella.
No me digas que no duplicamos
Pero estás pensando en la venta de tickets.
Claro.
No, sí, es más, no. Estoy pensando, miren, esto es una cosa para los que leímos.
Ir al Malva.
No, claro, para los que fuimos a Juan. No, yo estoy pensando un poco más en lo extra diegético.
Ok. Bueno, Wanda, pero entonces tendré que llamar a Maxi y a Icardi.
Claro.
Que no sé.
Guatuccio.
No, pero en vez de Icardi, a Sofriti, ¿viste? Que medio tiene una onda a Sofriti, se parece un poco.
¿Y Maxi? ¿Maxi López?
Es como mucho más complicado. Es mucho más complicado.
Y haces una comedia porque.
Para mí no es una comedia.
Es una comedia.
Para mí es una comedia.
Sin tanto drama.
Y si la hacemos muy en serio, es como. Es medio bajón. Sí. La pregunta es: ¿dónde arranca esa película?
Ajá. Y habría que meterse más en la historia.
Si vas muy para atrás, cambia de género. Ah.
Claro. Pero
¿no se enfrentaron ellos ya cuando después de Posquilombo? ¿No jugaron?
Sí.
No le dio la mano.
Claro. A Icardi cuando Icardi pasa a saludar.
No empieza así la película.
Sí.
En cámara
no es una linda.
Y depende. Vos podés arrancar a ir para atrás. O sea, sí, yo no me atrevería
todavía. Empiezan ellos dos solos tomando una cerveza, riéndose de la vida, ¿no? Como brindando.
¿Cómo sería el título? ¿Cuál sería el título de la película?
Wanda, dijiste vos.
Wanda, Los enredos de Wanda estaría muy bien.
Ajá. Como
título.
Dos, ya existe. Maxi
Pata
e Icardi.
De lana. ¿Cómo?
Maxi e Icardi brindando. En una época donde eran amigos, abrazándose.
Ya, pero en slow, ¿viste? Cuando en slow y hacen como que brindan.
Lento, sí,
y empieza medio como, ¿qué pasó anoche? ¿No?
Ajá, claro.
Y entonces sigo, flash. Va todo
de
negro.
De repente está todo mal.
Cuando volvés, todo mal. El tigre en el living.
Y los chicos, ¿no?
Y los pibes.
Muchos pibes ahí.
Sí.
Como los Brady.
¿Muy difícil hacer actuar a niños?
Imposible. Hay que hacerlos por computadora.
Como Dibu.
Sí. Como si digo, era más fácil.
En la de Wino están muy bien los chicos, mamá se fue.
Está mi hijo, ¿sabés que mi hijo actúa en esa?
No, ¿cuál
es? ¿Quién
es? No.
Es una peli en la que yo no tengo relación, está claro, más allá que soy muy amigo de Wino. ¿Vieron que se confunden los pibes y dejan a uno?
Sí.
Sí.
Mi hijo es el que se llevan a la casa.
Ay,
bueno.
¿Dónde
fue? Dice, no soy Ramiro.
No soy Ramiro.
No soy Ramiro.
Espectacular.
Pero además hizo casting. O sea, mi hijo quiere dirigir cine.
Ajá.
Esto es parte como, me siento como algún día todo esto será tuyo y conmigo.
Sí, claro.
Y quería. Y mi mujer le dice, a ver, ¿vos querés dirigir cine? ¿Querés ver cómo es un casting?
Sí.
Bueno. Y lo llevó al primer casting. El casting se lo hizo María Laura Berch, que es una jefa de casting espectacular.
Experta en niños.
Claro, especialista en niños. Y me dijo, habla, no sé qué. Y se rieron mucho y me escribe, bueno, escúchame una cosa.
Bueno.
No sé. Juancito es divino. Estuvo bárbaro. Bueno,
muy buena versión de Wino.
No es así, Wino.
Muy bueno.
Y yo digo, como me dijo Matt Groening, tiene voz muy graciosa ese chico.
Ajá, mirá.
Matt Groening, el creador de Simpsons, me dijo que Wino tiene muy graciosa la voz.
Ajá.
Son amigos, estos son amigos.
No sabía.
Esto la gente no sabe.
Wino no lo cuenta esto.
Y de hecho casi lo metemos en mi primera boda, pero una vez que vino a Argentina, pero no nos daban las fechas.
Mirá.
Queríamos tenerlo invitado a Matt Groening en la primera boda. Bueno, corte. Saben que la mujer de Matt es argentina. Bueno, corte. Mi hijo va pasando las diferentes etapas. Hace un casting, dos castings, tres castings, cuatro castings, cinco castings. Llega al casting 7. Y en el 7 tenían que decidir entre un nene y mi hijo de protagonista.
¿Y qué sentías ahí como padre?
Nada, no me quise ni meter, porque además digo...
¿Preparado para lo peor?
Y qué, si quiere... No, lo peor es que te digan que sí. Y clavarte un verano entero rodando. Yo, para mí, los rodajes son un moplo. Vos que sos protagonista, sos artista exclusivo.
Sí.
Vas por otro lado. El productor dice, ¿por qué no hay wifi?
Claro.
¿Por qué no gastamos más guita? ¿Por qué no dije que sí a subir el costo del catering?
Sí,
¿y para qué va?
Claro, las cosas genuinamente importantes.
¿Pero para qué vas? ¿No puedes ir
a los rodajes? Porque si no, después vas, vas al principio de rodaje, a la fiesta de rodaje, y la gente dice, ah, apareció el garca, decir, el sistema.
Claro, tenés que estar ahí para que te vean, ¿no?
Para que te vean. Igual porque, por los técnicos, eso. Yo quiero que me crean los técnicos. Sí, los claro. Actores te conocen, no te, los técnicos te desprecian.
Te
van a putear, siempre. No, a mí no.
No te putean.
No, a mí no me putean. Ajá. Porque. 40 años en el desierto.
Claro, ya está.
Corte.
Claro.
Me llama Wino y mi mujer se había convertido en madre de casting.
Ajá.
Pero escúchame una cosa, ¿pero a qué hora entran los rodajes? ¿Y a qué hora terminan? Le digo, mira, es trabajo infantil, más de 8 horas.
Claro.
No va a ser, le digo.
Por eso un montón,
¿no?
¿Viste? Digo, no, tranquila, ya te van a contar. Y no llama, y no llama, y no llama. Y yo le digo, y me dice, ¿qué pasa? Llámalo a Wino. ¿Cómo voy a llamar a un director para preguntarle si mi hijo quedó? Sí. Y además es mi amigo, es un horror.
Sí, es un
si fueran por el otro pibe, me dice, bueno, basta, esto sí no puede ser. Y ese día me llama Wino. Tú. Hola. ¿Qué haces, Axel? ¿Cómo te va? Bien, Wino, ¿cómo estás? Bien, mira, te quería llamar yo.
Vos dijiste, no quedó.
Y me dice, mira, al final nos decidimos por el otro chico. Pero Juancito estuvo bárbaro.
No me digas eso.
Wino, yo trabajo de esto, le digo, yo ya sé que es así, no pasa nada.
Ajá.
¿Viste? Me dice, pero escúchame, ¿actuaría igual en otro personaje? Sí. Digo, ¿es secundario?
Bien, bien.
Ya está, claro. Salió la rusada. Me salió la rusada.
Sí, claro.
¿Es secundario?
Claro.
Sí, sí. Y dije, bueno, o sea, espera que le pregunto, ¿crees? Bueno. Y ahora está en una película producida por el Grupo Clarín, básicamente.
Mirá.
Yo trabajo en la otra.
Eso le hace bien a la familia.
Por supuesto. A la familia cinéfila argentina.
Bien. Sobre estas personas, ¿de quién harías una película? ¿Sobre quién? Ricardo Darín, Susana, Mirta, Coppola.
Coppola.
¿Sobre Coppola?
Sí, pero sin dudarlo.
Mirá, ¿y lo llamarías a Coppola para que la dirija o es una boludez?
No.
No, demasiado.
Como gancho está bueno.
Como gancho
Coppola, está... porque ¿sabes qué pasa? Ricardo y Susana son actores y Mirta
es actriz.
Sí,
claro.
Y
Coppola.
Y Coppola tiene... Es una historia sórdida, está buenísima.
¿Coco Cilia hace de Coppola?
Coco Cilia hace de Coppola.
Hoy canoso, bueno, con el
me muero.
Coco de Coppola.
Pero sí. Es difícil, un casting de Coppola no es nada fácil. Hay otros de la historia que me los imagino.
Pará, ¿puede ser un actor desconocido?
Sí, claro.
¿O es muy difícil meter un actor desconocido?
No, no es que es muy difícil un actor desconocido. El problema es que si vos... Hay una combinación de cosas. Si vos tenés que sostener un protagónico en una película, necesitas que alguien que... Actuar en cine tiene una técnica particular, que no es lo mismo que actuar en teatro, actuar en televisión o actuar en tu casa. Un protagónico es muy exigente, necesitas ese ejercicio alguien lo tiene que tener hecho antes.
Claro.
¿Viste? Digo, y además son 5 semanas de un tipo que está 12 horas por día poniendo la cara.
Claro.
No es que no lo puede hacer un tipo desconocido, el tema es el ejercicio previo.
Claro.
¿A vos te costó protagonizar?
No.
Nada.
No, sí, me costó.
Ah, bueno.
No, ensayábamos. Fue muy duro porque fueron 4 semanas de noche y una de día. Las 4 semanas de noche eran duras.
Duras.
Empezar a las 12 de la noche, irte. Me iba escuchando a Artusi, el programa que nos sigue a nosotros, y volvía escuchando a Juan Pablo Varsky a la mañana. Yo decía, todo lo que
¿cómo? Pasó. Claro.
Sí. Recién mudado, sin persianas.
Sin persianas.
Esas cosas que pasan.
Claro, y lo más horrible de los rodajes es la espera. La espera es insoportable.
Sí, como en una película de pocos actores, no esperábamos. Sí, esperábamos mucho. Arriba de un auto, un día le dije a Carla, tengo que bajar a orinar.
No aguanto más.
Y una plaza.
Eso era parte de una escena. Eso es una escena.
Y Carla te dijo, anda. Muy de cara. Anda.
Así ocurren los romances, ¿no? 12 horas.
Y sí.
Bueno.
Estás mucho al pedo.
Nunca se habló de lo de Carla. Y...
No.
Bueno. Y el director. Y Hernán.
Lo veo difícil.
Difícil.
Veo
bueno, entonces
difícil.
Hacemos sobre Coppola. Una más, que me mata, Coralo. Una más. Sobre los bolsos de López. ¿Da para película?
No, me parece chica la anécdota.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero si le haces una historia a López.
No, y ¿sabes qué? Necesitas algo que. Vos empezás a laburar hoy y la película se estrena en 2 años.
Claro.
En 2 años, claro. Los bolsos de López o te los olvidaste o le ganó de mano una mucho mejor.
Claro.
Claro.
Salvo que quieras hacer un musical con las monjas, como La Novicia Rebelde,
eso
con bolsos.
Hermoso.
Y garparía. Creo que Adrián hizo uno así.
Ajá, ¿sí?
No, el de Lali no era así.
Y
el
de Polka.
Lali. Sí, le faltaba la
Esperanza
bolsos.
Mía.
Muy bueno, claro. Es.
Te acuerdas, escucha una cosita, te lo tengo que decir. Claro. Lo estoy pensando.
Imitas bien, boludo.
Muy bien.
Es una cosa. Adrián.
¿Qué más haces?
Sandro, para mí te ves a Lisandro con esta fiebre también.
Con esta... Uh-huh. Sí, pero es un poco más... Más, un poco más difícil.
Bueno, Axel, repasamos tus
estrenos.
Perdida se estrena este jueves.
Perdida se estrena el 19 de abril.
El 19 de abril.
Hace unas semanas.
Ah, ok.
Una bomba total, thriller absoluto. Teníamos muchas ganas. Está basado en la novela de Florencia Chévez.
Sí, claro.
Cornelia. Cornelia. Uh-huh. Luego.
Me gustaría pedirte algo que no lo tenés
sí,
que hacer. Pero
después,
si
lo que vos quieras.
Es si puedes arriesgar número de espectadores.
No, no lo, no voy lo a puedes hacer. Bien, claro. Bien pedo.
Qué cagón.
No, no es de cagón. No, es que después me torturo a mí mismo. Porque si dije de más. Y no llego, claro. Me siento un tarado. Y si digo de menos, soy un cagón.
Claro. Pero ustedes tienen un número para cada película.
Nosotros sabemos cuánto tiene que hacer una película para recuperar su costo.
Un ideal. Uh-huh.
Claro, y después cuánto te parece que es un número real que la película puede hacer y cuál es tu sueño.
Y si te viene así escenarios. Ese número, tenés que hacer unas cuentas matemáticas.
No, sí.
¿Cuánto gastaste?
¿Cuánto gastaste? ¿Qué tan grande sale la película? ¿En cuántas pantallas? ¿Y cuánta guita tiene que hacer el primer día para llegar al final de la primera semana habiendo recuperado el 40%, habiendo hecho el 40% de la plata que vos pensás que tiene que hacer? Porque si no, va a estar abajo de tus números. Hay una cosa muy general, que esto era lo que yo te conté y después me lo repreguntaste con el tiempo, uh-huh. De más o menos cómo crees que funciona.
Sí.
¿Viste? Hay otros tipos que te dicen, el primer día haces el 10% de todo lo que vas a recaudar. Y mi experiencia es que eso no es tan literal.
Adrián Suárez, que recién imitabas, me dijo la primera semana, fue tanta gente, vas a llevar tanto.
Y fue el número.
Sí.
Claro.
No me acuerdo cuánto metimos la primera. El primer fin de semana me dijo, vas a llevar entre 200 y 215 mil.
Me llevo uno, me llevo dos, me pongo
sí,
tres.
Sí, sí, claro. Sí. Y 214.
Sí. Y, pero te pasa sí. Eso, es sí, un sí, ejercicio. Sí, sí. Y Adrián, perdóname Dios, Adrián lleva dos décadas de protagonista.
Ajá, claro.
Y de productor, porque además fue productor sí, siempre de sí, su sí, primera sí. Película. Tienen claro cómo es el, cómo funciona la vida de esto.
Bien. Después viene la quietud de Trapero.
La que tuve Trapero, espectacular.
Y el tráiler es sensacional.
Y es el teaser. Esperá que veas el tráiler. Cuando pongamos la carne del asador, la gente se va a caer de orto.
Bien.
Animal. Lindo para el eslogan.
Sí. Así.
Sí. Te,
la te vas a caer de orto.
In a world, you will fall in your ass.
Bien. Animal de Armando Bogo, Franchella y Carla Peterson.
Carla Peterson.
Y Reloca Oreiro.
Con Oreiro y Diego Torres.
Está bien.
Y eso es solo el primer semestre.
Ok. No me puedo decir cuánta va a llevar cada una. Entre las cuatro, llegamos a 3 millones de espectadores.
Ay, Dios quiera.
Sí. Vengo, cuatro,
te,
sí,
vengo y te doy un beso en la boca.
Pico, listo. Pico.
Si entre estas cuatro películas.
Te hago una peli, boludo.
Ah, pensé que me ibas a decir otra cosa.
No,
si entre
por
las
eso,
cuatro.
Por eso.
Pero la película toda la película. Todo lo que me digas.
Chicos.
Sí.
Si voy a cambiar de género.
Entre las cuatro películas. Si entre las cuatro películas suman 3 millones.
Se viene el pico.
Me besa y me hace una película Axel Kutcheva.
Te voy a dar la manito, así.
¿Reloca cuándo se estrena?
Reloca se estrena el 5 de julio.
Anótalo, Seba.
Esto, digamos. A principio de julio ya vamos a saber si hay 3 millones.
A mitad de julio vamos
pero no
a
entiendo, pero pará, hay...
¿Y qué?
Hay una con Oreiro, otra con Franchella.
Sí, llegamos a los 3 millones.
Otra con Lopilato.
No se supone lo
Pilato,
que...
No, otra, sí, ah, y otra... Miedo. Pero chicos, es cine. Todo puede fallar.
Claro.
Ya me pasó. Muchas veces. Entonces, lo que tengo que decir es que las amo y que las películas están buenísimas.
Bien.
Y que no le tengo que decir a la gente que vaya a ver que apoye al cine argentino. Yo no hay que decir que apoye al cine argentino. Andá a ver estas películas, están buenas.
Eso me dijeron. No digas, sí, vayan sí. La primera semana.
Es,
no, es todo triste decir.
Es muy ruso
es
eso.
Muy ruso.
Porque viste cómo sí. Es el cine argentino si no vas los primeros días. Claro. Sí, ¿sabes qué? Pero a Jurassic Park también le pasa lo mismo.
Claro.
No es un problema
claro.
Del cine argentino.
Claro.
Bien. Axel Kutcheva, este aplauso para él.
Muchas gracias.
Gracias, Axel.
Los quiero mucho, quiero que lo sepan, ¿eh?